Estamos en el podcast Descargas Predicaré. Continuamos con la grabación de algunos textos de los Santos Padres. En concreto, son párrafos de Tertuliano. Está recogiendo algunos temas. El último tema es el hombre pecador. Y ha descendido hasta el alma y explica lo que pasa en el alma. Y ahí es donde nos hemos quedado. Dice así. A continuación de lo que ya está grabado. El alma es transmitida por los padres, juntamente con el semen. Bueno, esto es una apreciación suya, claro. ¿Cómo es concebido un ser animado? Se forman simultáneamente las sustancias del alma y del cuerpo, o más bien la una precede a la otra. Mantenemos que las dos son concebidas, formadas y perfeccionadas al mismo tiempo. De la misma manera que nacen simultáneamente sin que ningún intervalo separe la concepción de los dos y dé prioridad una sobre la otra. Juzgar el origen del hombre a partir de su fin. Si la muerte no es otra cosa que la separación del alma y el cuerpo, la vida, que es lo contrario de la muerte, no se puede definir más que como la unión del cuerpo y del alma. Si la separación de las dos sustancias se produce simultáneamente por la muerte, la ley de su unión nos obliga a pensar que la vida llega simultáneamente a las dos sustancias. Mantenemos, pues, que la vida empieza en la concepción, pues defendemos que el alma existe desde este momento y el principio de la vida es el alma. Simultáneamente se une para la vida, lo que simultáneamente se separa en la muerte. Nadie, pues, sienta rubor si damos una interpretación que resulta necesaria. Ante la naturaleza hemos de sentir reverencia. Pues nadie, pero no rubor. Es la concupiscencia, no la naturaleza, lo que hizo la cópula sexual vergonzosa. Son los excesos, no el uso establecido, lo que es impúdico, ya que el uso establecido está bendecido por Dios. Creced y multiplicaos. Génesis 1:28. Los excesos sí que están maldecidos. Los adulterios, las violaciones, la prostitución. Pues bien, en este venerable uso del sexo por el que de la manera usual se unen el varón y la mujer, sabemos que tanto el alma como el cuerpo tienen su función. Del alma viene el deseo, de la carne la ejecución. El alma instiga, la carne lo realiza. Así de todo el hombre, a impulsos de un estímulo único que proviene de ambos elementos, surge la sustancia seminal, la cual recibe del elemento corporal su condición líquida y del elemento psíquico su calor. No quisiera correr un mayor riesgo de ofender la modestia que de probar la verdad. Pero en aquel ardor de la máxima delectación en que el humor genital es eyaculado, no sentimos que sale de nosotros también algo de nuestra propia alma. De suerte que sentimos una prostración y un desmayo que nos llega a también algo de nuestra propia alma. De suerte que sentimos eso, una prostración y un desmayo que nos llega a oscurecer la vista. Este es el semen psíquico, segregado por la misma alma, de manera semejante a como el humor corporal procede de la eyaculación de la carne. Así como en el origen del hombre dos elementos diversos y distintos, el barro y el soplo, se unieron para formar un solo hombre, confundiéndose ambas sustancias para formar un ser único, así también mezclaron sus principios seminales, dando forma a la manera como tenía que propagarse desde entonces la especie. De esta suerte, ahora los dos elementos, aunque sean distintos, fluyen unidos y simultáneamente por un mismo surco, y ambos dan como fruto en el campo apropiado a un hombre compuesto de ambas sustancias, el cual a su vez llevará dentro de sí la misma capacidad seminal, como está establecido en las leyes generales de la generación. Por tanto, de un solo hombre procede toda la multitud de almas que vemos, y en esto la naturaleza ha cumplido bien el mandato divino, crecer y multiplicar. Y aun en las mismas palabras que precedieron a la creación del primer hombre, hagamos al hombre, Génesis 1:26, se anunció su plural posteridad cuando se añadió y dominó a los peces del mar. Y era natural, pues siempre la semilla es promesa de mies. Dignidad de la carne humana en relación con el espíritu. El barro fue hecho glorioso por la mano de Dios. y la carne todavía más gloriosa a causa de su soplo, por el cual perdió la rudeza de la carne y del barro y recibió la belleza del alma. Tú te preocupas de que tus vinos y tus ungüentos de gran precio se guarden en vasos de correspondiente calidad y que a tus espadas de un acero exquisito correspondan vainas de igual valor. Y piensas que Dios abandonará en cualquier vil cacharro lo que es sombra de su propia alma, aliento de su propio espíritu, obra de su propia boca, de suerte que sea entregada a una condenación cierta por el mero hecho de haber sido puesta en sitio tan indigno, pero hay entregada a una condenación, digo, hay que decir que colocó el alma en la carne, o más bien que la insertó y la combinó con ella, tan íntimamente la entremezcló que no puede darse como cierto si es la carne la que envuelve el alma o el alma la que envuelve la carne. Si es la carne la que manifiesta el alma o el alma la que manifiesta la carne. Y aunque más bien hay que creer es el alma la que es servida y la señora, pues está más próxima a Dios. Aun esto más bien hay que redunda en gloria de la carne, pues contiene aquello que es próximo a Dios. Y se hace partícipe de su soberanía. En efecto, ¿cómo puede el alma utilizar la naturaleza? ¿Cómo puede disfrutar del mundo? ¿Cómo puede saborear los elementos si no es a través de la carne? Por la carne he recibido una partícula del poder divino, pues no hay nada que no alcance con la palabra, aunque solo sea por indicación tácita, y la palabra proviene de un órgano carnal. Todo está sometido al alma por medio de la carne, y por tanto todo está sometido a la carne. De esta suerte, la carne, aunque es tenida por sierva e instrumento del alma, se descubre como su compañera y coheredera en lo temporal. ¿Por qué, pues, no en lo eterno? Ninguna alma puede conseguir la salvación si no creyó mientras vivía en la carne. Tan verdad es que la carne es el quicio sobre el que gira la salvación. Caro salutis es caro. Cuando Dios atrae así al alma, es la carne la que permite que el alma pueda ser atraída por Dios. La carne es lavada para que el alma quede purificada. La carne es ungida para que el alma quede consagrada. La carne es sellada para que el alma quede protegida. La carne se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma quede cebada de Dios. Por tanto, no se puede separar en el premio lo que colaboró en un solo trabajo, los sacrificios agradables a Dios. Me refiero a la aflicción del alma, los ayunos, la abstinencia y todas las molestias anejas a estas prácticas. Es la carne la que los realiza una y otra vez a costa propia.
Thank you.